Para empezar, entonces seguimos, ¿sabes? ¿Se acuerdan de el tema o la serie que estamos estudiando? Se llama La espiritualidad y nuestras acciones diarias. Entonces estamos viendo la importancia de la espiritualidad en todo lo que hacemos, de una sana espiritualidad, de una viva espiritualidad. Y hemos visto temas muy importantes y qué bueno que pongamos en práctica todo esto, que pongamos... le pongamos pies a todo lo que hemos estudiado y veamos la importancia de que es tener una buena espiritualidad, de tener una buena relación con Dios para que nuestra vida realmente sea diferente a la de los demás. Entonces, para empezar, vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver con esta pregunta, así como para que entremos en confianza. Dice, cuando hago algo por alguien, ¿por qué lo hago? Es la pregunta. Entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Puede ser una ayuda económica, una ayuda de algo, un consejo, un abrazo, algunas palabras de fortaleza o un favor a alguien o tantas cosas que podemos hacer por las personas. Solo colóquenme como que, ¿por qué lo hago? Hay tres respuestas posibles. Por compromiso con esa persona, uno. Dos, por obedecer la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y tres, porque me siento bien haciéndolo. Entonces, para así, para mayor rapidez, solo colóqueme uno, dos o tres, con la que le parezca más acertada, los más rápidos para escribir. A ver, los tres primeros, vemos acá quién escribe. A ver, por aquí hay uno que dice, creo que... A ver, ¿dónde están las respuestas? Hay un 4, por acá colocan un 4. Porque necesito un favor en el futuro. Ok. O sea, lo hacemos como por interés. El 2, contestan por acá, por obedecer la palabra de Dios, por obedecer lo que la Biblia dice. Porque me siento bien. Ok. 2 y 3. 3. Ok. Ah, bueno, hay varias formas de verlo. Está bien, es interesante esta pregunta y de pronto a lo largo del desarrollo del tema vamos a mirar realmente como por qué deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, entonces para empezar... Oh, ¿qué pasó acá? Pero que se me fue la diapositiva para donde no era. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. La espiritualidad y amor por sí mismo. Vemos que también el amor es importante en la sana espiritualidad. Un segundito acá, estamos cuadrando nuestras pantallas. Ok, espiritualidad y amor por sí mismo. Sí, solo eso. ¿Cuál va a ser nuestro punto de llegada, nuestro camino a recorrer y a la que vamos a llegar? Entonces dice, poder entender la importancia de tener una buena espiritualidad. ¿Qué es una buena espiritualidad? Una relación con el Espíritu Santo. Leyendo y estudiando la palabra de Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, para poder vivir realmente el amor que Jesús manda que yo practique con mis semejantes, a quien le llamamos en la Biblia al prójimo, ¿cierto? Y también conmigo mismo, que es importante el amor para conmigo mismo, ¿no? Para que todo no se quede en el papel, sino que sea parte de mi vida diaria. ¿Cuál va a ser nuestro texto central? Va a ser Mateo 22, 35 al 40, que dice así. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces vemos este mandato que nos enseña Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos dos clases de amor, que es ama al prójimo, pero también... Hay otro que es amarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea que la importancia de poder amar al prójimo correctamente, pues debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Si tenemos un mal enfoque en el amor a nosotros mismos, pues vamos a tener un mal enfoque o vamos a expresar un amor a los demás, pues también desenfocado. Entonces vamos a ver la importancia de este tema. Mire que esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, así tal cual está, y una en el Antiguo Testamento. Vemos la importancia que Jesús le dio a este tema. Esto es así como está esta frase, no ama a tu prójimo como a ti mismo, con el completa, así aparece 8 veces, sin tener en cuenta las que hablan del amor al prójimo, el amor a nuestro vecino, el amor a nuestros semejantes, ¿no? Porque hay muchos textos que hablan de esto, pero así como está 8 veces. ¿Cuál va a ser nuestro bosquejo el día de hoy? Entonces, tres aspectos que la Biblia nos enseña en cuanto al amor y la espiritualidad. El primer punto va a ser espiritualidad y el amor por sí mismo. El amor por sí mismo del no creyente, el amor por sí mismo del que tiene el Espíritu Santo, es decir, del creyente, del nacido de nuevo. Segundo, el amor, la espiritualidad y el amor por los demás, que no es ágape, que sí es ágape. Si lo obedezco, ¿qué voy a ganar? ¿Qué gano si obedezco este mandamiento? Tercero, humillar el ego en la espiritualidad. ¿Cuándo el ego vence y cuándo el ego es vencido? Y algunas conclusiones y aplicaciones. Entonces, para entrar en materia, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que es el que nos dirige y el que va a hablar a nuestro corazón. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos regala, Señor, como iglesia, como comunidad, para adorarte, para alabarte, para venir dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, con hambre, con sed de ti, Señor. En medio de nuestra vida, a veces con dificultades fuertes, a veces con dificultades que nos desestabilizan, Señor, o a veces tranquilos porque tú nos has dado la paz, Señor. Pero queremos descansar en ti, queremos estar tranquilos para escuchar tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Hoy, Señor, te quiero pedir, Señor, por la iglesia, por esta comunidad, Señor, por cada una de las personas que hoy se reúnen o que son parte de la comunidad. Y de pronto está pasando por dificultades, están pasando por momentos difíciles, Señor, para que tú, Señor, en medio de tu infinito amor, nos fortalezcas, nos ayudes, Señor, y nos des la sabiduría para enfrentar cada una de las situaciones que se nos presentan, Señor. Que nuestra relación contigo nos lleve a confiar en ti, nos lleve a descansar en ti, Padre. Nos des la paz y la tranquilidad que necesitamos para enfrentar cada situación, Señor. Rogamos por cada una de las personas, cada una de las familias, Señor, que nos ayude, Señor, que nos des tu mano siempre, que nos des la fortaleza, Señor, y nos muestres el camino a seguir, Señor, en medio a veces de la oscuridad que nosotros vemos, en medio de las situaciones complicadas en que podemos estar, Señor, pero que siempre tengamos en la mente, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos diriges, que tú no nos sueltas de tu mano, Señor, y que de tu mano, Señor, saldremos victoriosos, Padre. Gracias, Señor, por fortalecernos, por ayudarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunidad, a través de los líderes, a través de nuestro pastor, Señor, para encontrar, Señor, esa tranquilidad y esa fortaleza que tú nos das, Padre amado. Te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este día que nos permites para adorarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, para empezando, entrando ya en materia. Entonces, primer punto. Espiritualidad y amor por sí mismo. El texto de Romanos 8:5 dice que los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Entonces vamos a ver el amor por sí mismo, perdón, del no creyente. Vemos que el no creyente tiene su mente, perdón, en los deseos humanos. El amor por sí mismo del no creyente, su mente en los deseos carnales, en los deseos humanos, que es lo que nos dice el texto de Romanos. ¿Qué llena y cuáles son las motivaciones de una persona no creyente en cuanto al amor por sí mismo? Para esto vamos a ver tres ejemplos que nos muestra la Biblia. Hay muchos ejemplos que muestran de personajes en la Biblia, de personajes que se dejaron llevar, guiar por los deseos de este mundo. Y pues terminaron mal, ¿no? Pero vamos a tomar tres de esas personas o tres de esos personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras Y vemos cómo estos, los resultados finales. Uno fue Salomón, lo vemos en Primera Reyes 1:4. ¿Qué tenía Salomón de particular? Que era un tremendo con las mujeres. A ver, dice, muchas mujeres desviaron su corazón. Su debilidad, las mujeres, su mente puesta en los deseos de este mundo, empezó bien. Vemos a Salomón cuando empezó con un ministerio grande, con promesas de Dios grandes, con la ayuda de Dios. Pero el poder y los deseos de su carnalidad, de su humanidad, pues lo llevaron a cometer errores, muchos errores. Y dice el texto bíblico que muchas mujeres desviaron su corazón. Y vemos que Salomón terminó mal en una relación con Dios bien deteriorada y bien desubicado, ¿no? Otro ejemplo, el hombre rico de Lucas 18, del 18 al 23, el hombre que se le presentó a Jesús y le dice que él cumplía con la ley, que era bueno, que no sé qué cosas, pero resulta que cuando Jesús lo confronta, pues se da cuenta que cumplía con muchas cosas, con muchos ritos y con muchas costumbres, pero había algo que opacaba su corazón y lo apegaba a las cosas de este mundo, que era el amor al dinero. Y prefirió alejarse de Jesús que alejarse de los deseos o los deseos que lo apegaban a este mundo, ¿no? A lo que es terrenal. El otro personaje, Simón el Mago, de donde se deriva la palabra simonía, que ya hemos estudiado con nuestro pastor. ¿Qué hizo este señor? Un hechicero, un mago, un brujo, que tenía mucha fama por allá cuando, en los tiempos de Pablo, en Hechos 8, 9, el 24. Y él cuando vio las maravillas que hacía Dios a través de los apóstoles, cuando Pedro y Juan estaban orando por la iglesia y ponía las manos, entonces este hombre se dio cuenta de todo lo que hacían ellos imponiendo las manos. Entonces, como él era hechicero y era muy famoso, y ahí dice el texto que en su mente estaba era como ser famoso, como ser el mejor. Y pues cuando vio esto, pues les ofreció dinero a los apóstoles, a Pedro, para que él pudiera también tenerse ese poder, ¿no? Entonces, ¿cuál era qué era lo que este hombre tenía en su mente? No era el servir a Dios o no era el hacer cosas por los demás. En su mente tenía el ser importante, el ser poderoso, el tener más poder, el que de sus manos saliera fuego, así como las caricaturas, ¿no? Eso era el deseo de este hombre. Entonces, equi deseos equivocados, deseos torcidos que nos llevan a pegarnos a las cosas de este mundo y alejarnos del plan de Dios. Entonces, esto es lo que llena, o estas son las motivaciones de este tipo de personas. El amor por sí mismo se desvía o pierde sentido cuando nos apegamos a las cosas de este mundo. ¿Cómo es la espiritualidad de estas personas? ¿Es una relación con Dios, pues, nula? ¿Es una relación con Dios vacía o inexistente o aparentemente existente? Pero la relación con Dios de estas personas se basa en una religión, en cumplir con ritos, en cumplir con costumbres, pero no en una verdadera relación con Dios. No existe una relación con el Espíritu Santo, por lo tanto, no es nacido de nuevo. Y por lo tanto, sus motivaciones son guiadas por las cosas de este mundo. No vemos a este tipo de personas de pronto sentadas estudiando la Biblia. No vemos a este tipo de personas buscando la palabra de Dios, la guía para sus vidas, sino que de pronto saben algo de la Biblia. De pronto conocen algo de la Biblia, pero lo que otros les cuentan a través de lo que ellos entienden. O sea, que están muy lejos de una verdad. Pueden ser agresivos, pueden ser egoístas, autoritarios. ¿Por qué? Porque su ego los encierra y pues son generosos o son buenos hasta donde le tocan su ego. Ya cuando entran a ese terreno, pues ya dejan de ser generosos o cambian de actitud, ¿no? Pueden ser buenos, esas personas pueden ser buenas, pueden hacer cosas buenas, pero ya movidos por eso que hay dentro de una persona o de uno que cuando hace algo malo quiere hacer algo bueno como para empatar, ¿no? Entonces, a veces muchos de estos son movidos simplemente por sentir algo de tranquilidad en su conciencia o simplemente religiosamente, ¿no? ¿Qué llena la vida de estas personas? Entonces, las cosas de este mundo, lo que los haga sentir bien, la apariencia, el placer, la vanidad. que luego se transforman en vacíos, ¿no? Porque se llena la vida de estas personas de apariencia, de cosas, querer hacer ante los demás, es lo que no somos, ¿no? Lo que no tenemos. Entonces, el amor por sí mismo lo lleva a meterse en deudas, a hacer cosas indebidas simplemente para aparentar. La vanidad también, el querer. A veces el cuidarse a sí mismos no lo hacen como por agradecimiento a Dios por la vida que les ha dado, sino simplemente por aparentar ante otros, por querer ser como otros, por querer parecerse a otros, por querer verse mejor que otros, con una mentalidad así, pero no con el deseo de cuidar su cuerpo, que es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿no? Y todo lo que ya son las cosas que producen placer. ¿Qué más podemos decir de estas personas? Hay otro tipo de personas que podemos ver en este grupo que son las que les falta amor por sí mismas, que al contrario de las otras que hacen mucho por verse bien o que hacen cosas para aparentar estar bien o para verse bien ante otras personas, estas personas de pronto les falta amor por sí mismos, por ellos mismos y no valoran la vida. La vida es un regalo de Dios, la vida es un valor que nos da Dios a nosotros y por el cual tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro aspecto físico, nuestra salud, comer bien, comer saludable, no para aparentar, sino porque debemos estar agradecidos con Dios por lo que nos da. Dios nos da la salud, Dios nos da la vida, pero nosotros debemos aportar cosas también, debemos comer bien, comer saludable. Y no está después quejándonos por enfermedades que nosotros mismos buscamos, ¿no? Entonces es una responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo. Pero a las personas que les falta amor por sí mismos, pues de pronto no les preocupa tanto esto. No cuidan su cuerpo, su aspecto personal, su aspecto físico, su dentadura, su piel, su forma de vestir, a veces es descuidada. Esos muestran una falta de amor por sí mismo. Todo a su alrededor puede ser malo o aparece malo, hablan cosas malas, hablan cosas negativas. Siempre hay motivos para quejarse, pero no hay motivos para dar gracias. Como hablábamos ahorita de los testimonios, siempre va a haber un motivo para darle gracias a Dios. El hecho de que amanezcamos, abramos nuestros ojos y veamos la luz del día, el hecho de que tengamos donde dormir, el hecho de que tengamos tantas cosas de las que disfrutamos son motivos para darle gracias a Dios. Pero a veces la falta de amor no nos permite ver eso. Son personas que pueden ser groseras, que de su boca salen cosas desagradables, maldicientes, envidia, crítica, odio, obscenas, etc. Es una persona que le es fácil buscar un problema o que le es fácil, en vez de evitar un problema, como decimos en Colombia, echarle leña al fuego para agrandar el problema. Uno dice, a veces ve problemas en la calle y dice, pero ¿cómo esta persona en vez de irse y no hacer nada, lo que está haciendo es echarle más leña al fuego a ver si el problema se agranda, sin medir las consecuencias, sin medir que detrás de ese problema puede venir una herida, hasta la misma pérdida de la vida, afectar a otras personas, pero no pensamos en eso, ¿por qué? Por falta de amor. Eso en cuanto a la falta de amor propio del no creyente. El amor por sí mismo de la persona que es creyente. ¿Quién es el creyente? El que tiene el Espíritu Santo. Tenemos un texto que es el de Efesios 5, 3, 4. Dice, ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios. ¿Ve ese mandato tan importante que nos da Dios, que hablábamos ahorita con el otro en el punto anterior? Que muchas personas les importa esto, ¿no? Hablan lo que quieren, hablan como quieren. A veces escuchamos personas que de cada 10 palabras que dicen, 9 son groserías. Y dicen, ¿estas personas cómo pueden hablar así? Uno le da como, oh, como algo escuchar a esas personas, ¿no? Pero entonces el creyente, el texto bíblico nos manda que no debemos ser groseros, no groserías, no palabras que no edifiquen, no palabras vulgares, no participar en todas estas cosas que a veces en medio de charlas con otras personas se presentan, que son las vulgaridades, las bromas con doble sentido que nos llevan a la inmoralidad, etcétera. ¿Qué llena la vida del creyente? Entonces, al contrario de las otras personas, el creyente estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, ora, hace su devocional. Y algo importante, que lucha a diario contra el pecado. Eso es algo que no podemos evitar. El estar en este mundo nos lleva a estar involucrados con el pecado, pero el creyente lucha diariamente para no dejarse contaminar del pecado, no dejarse involucrar en el pecado. Tener una buena relación con otros, en vez de estar armando problemas, está buscando tener buenas relaciones, ¿no? Y cuida sus palabras, como nos manda el texto bíblico, no van a salir vulgaridades de nuestra boca, no van a salir cosas feas de nuestra boca. El texto bíblico también nos dice de nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Entonces cuidemos lo que sale de nuestra boca. Si hay palabra de Dios, si nos alimentamos de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, lo que va a salir son cosas que edifiquen. Y algo bien interesante que tiene el creyente o el que se ama a sí mismo, que es creyente, es que se ha parecido a Cristo. Acuérdense de la serie Parecidos a Cristo. ¿Se acuerdan de la serie Parecidos a Cristo que vimos el año pasado? Creo que fue. ¿Qué características tenía una persona que es parecida a Cristo? ¿Cómo era la vida de oración del que se parece a Cristo? ¿Cómo era el evangelizar del que se parece a Cristo? La forma de perdonar, cómo enfrentar las pruebas, cómo obedecer a Dios, cómo era su carácter. Todas estas eran cosas que nos enseñaban en el estudio que hicimos de Parecidos a Cristo en los talleres. Entonces, un creyente que se ama a sí mismo es parecido a Cristo. ¿Qué ha aprendido a amar a su esposa? Este está bien interesante. Resulta que en el tema de estudio esta semana de los talleres salió este texto. Hay que ponerlo porque también hablaba de Efesios 5:28, porque el texto dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, mire que pues el mandato de Dios dice que los dos serán una sola carne. Y pues si somos una sola carne y el mandato de Dios dice que me ame a mí mismo como amo a los demás, pues la esposa es una persona a la que debemos amar. Y el texto nos manda eso, que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces el creyente, el que obedece la palabra de Dios, ama a su esposa. Y pues todas las cosas que viven con su esposa deben ser muestras de amor, ¿no? Amarla no es cargarla de oficio, no es no ser agradecido, bueno, tantas cosas que podemos hacer por nuestra esposa, eso es amarla. También el creyente cuida su cuerpo, su aspecto físico, como una forma de agradecer a Dios, lo que hablábamos ahorita. El cuidar nuestro cuerpo no siempre es vanidad, debe ser un motivo de agradecimiento a Dios por la salud y la vida que nos regala. No es de pronto materialismo o apegarnos a las cosas de este mundo o alguna muestra de estas, porque es que cuidar nuestro cuerpo es una responsabilidad que nosotros tenemos. No podemos ver una persona de pronto que quiere ir a hablarle a alguien de Dios, hablarle la palabra de Dios, vaya a evangelizar a alguien y se acerque y apenas abra su boca, pues se siente un olorcito así fuerte o apenas le pase la hoja de la Biblia, salga de su axila algún olor raro o desagradable. Eso no sería bueno, no daría una buena imagen de lo que soy como creyente, no daría una buena imagen de lo que estoy hablando de Dios, de lo que estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, el cuidar nuestro cuerpo es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás y con Dios, porque es una forma de agradecer a Dios por la vida que nos da. No se contamina con palabras o acciones que desagradan a Dios. Entonces, lo que hablaba el texto bíblico, que el creyente habla cosas que edifican, que el creyente da gracias a Dios con lo que hace. Entonces es una responsabilidad también que tenemos y algo que hace. Entonces, a diferencia del que se ama a sí mismo que no es creyente, al que se ama a sí mismo y que es creyente, que el verdadero amor por sí mismo es entrega y dependencia total de Dios. Es llevar una vida espiritual realmente viva, no apariencias, no cargar la Biblia simplemente para que digan que soy cristiano, sino que realmente lo que yo muestre en la Biblia es lo que yo estoy viviendo. Entonces, el verdadero amor por sí mismo es entrega y dependencia total de Dios. Una espiritualidad sana, una espiritualidad realmente viva. Y hemos visto temas de la espiritualidad bien interesantes y es para poner en práctica. Y En cuanto al amor por los demás, hay otro texto que tenemos acá. Este es el segundo punto que dice espiritualidad y el amor por los demás. Ya vimos el amor por sí mismo, ¿no? Cómo amarme a mí mismo y cómo eso es parte del mandato de Dios. Ahora vamos a ver el punto 2, que es la espiritualidad y el amor por los demás. Mateo 22, 35 al 40 dice uno de ellos. Ah, bueno, el texto que estamos estudiando en donde el mandato es: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto es para recordar el texto que estamos estudiando y el mandato, que es amarnos a nosotros, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y primer Tesalonicenses 4:9 dice más: en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Esto es importante. El amor que nos habla la palabra de Dios en estos textos, cuando las escrituras nos enseñan de amar a los demás, o habla del amor fraternal, es una palabra que se llama ágape, que la hemos estudiado ya, o ya la conocemos ya la hemos estudiado en varias ocasiones. Ágape es una palabra del griego que se traduce como amor al español, y el significado es afecto. Un afecto entrañable, un afecto cercano, benevolencia. Es la palabra que se usa en todos estos textos que hablan de amor, como Juan 13:35, como 1 Corintios 13, donde Pablo nos enseña el significado o el verdadero sentido del amor. Ese amor que está hablando Pablo en Corintios 13 es precisamente este ágape. El ágape viene de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 4:9. Y podemos entenderlo y llevarlo a la práctica solo a través de una comunión con Dios. Es la comunión con Dios la que nos puede llevar a vivir un verdadero ágape. Sin relación con Dios no hay ágape. Entonces, es necesario tener una espiritualidad, es necesario una relación con Dios, es necesario estar apegados a nuestra relación con Dios para vivir ese verdadero ágape. Si no hay ágape, no hay relación con Dios. Los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos aparentaban ser religiosos, aparentaban estar cerca de Dios, pero lo que realmente hacían era cumplir ritos, cumplir con costumbres, pero su relación con Dios estaba bien lejos, como tanto les mencionó Jesucristo cuando los enfrentaba, ¿no? Entonces, que no caigamos en eso, en religiosidad, que no caigamos en costumbrismo y se nos olvide lo que es el verdadero ágape. El verdadero ágape tiene un significado mucho más profundo y ahorita lo vamos a seguir estudiando. ¿Qué no es ágape? Entonces miremos qué no es ágape. No es el abracito cuando uno se abraza unos a otros. Bueno, es qué rico, es una muestra de afecto, pero realmente eso no es ágape. No es llevar mercado a los necesitados. Dios puede ponerme a mí el ayudar a alguien, pero el llevar mercado a los necesitados no quiere decir que es ágape. Tampoco es ayudar al que más me convenga, como a veces decía, como alguien contestó por ahí, voy a ayudar al que sé que me va a ayudar. Ayudar a alguien esperando como una retribución de esa persona cuando ya esté bien o porque esa persona hace algo que me puede a beneficiar a mí, lo voy a ayudar por eso. Eso no es ágape. No es ayudar para aparentar o para figurar. A veces en la iglesia o en las comunidades tienen como esa mala costumbre de que piden ayudas o hacen alguna actividad de ayudas y siempre publican o resaltan a los que más ayudan o a las personas que están ahí aportando. Tal vez eso no lo veo tan sano porque eso hace que se alimente el ego, ¿no? Y la ayuda debe ser, dice la palabra de Dios, que nuestra mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Entonces, nuestra ayuda debe ser como más bien silenciosa, que no se note mucho, porque eso nos puede llevar a alimentar el ego y eso no es bueno. Entonces, el aportar para figurar tampoco es ágape. No es ayudar religiosamente, como a veces la Biblia nos manda eso, que llevemos a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y a veces las personas se enfocan en eso, voy a la iglesia y ayudo allá, y ayudo allá, y ayudo a la otra persona que está necesitada, pero no miro al interior de mi familia que pueda haber una necesidad igual o más grave. Entonces, acordémonos que nuestro prójimo también es nuestra familia, nuestros padres, algún familiar cercano, a veces nuestros padres necesitan ayuda de algún tipo y se nos olvida mirar hacia adentro por estar mirando afuera sin mirar que dentro de la familia también hay necesidades. Tampoco es hacer una comida comunitaria entre hermanos de la iglesia, como es acostumbramos. Ay, vamos a hacer un ágape, que entonces usted trae las papas, usted trae la carne, allá el hermano trae el chinchullo, ahí el otro pone la finca, lo que sea, etcétera. Esos son momentos de compartir, pero tampoco es ágape. Entonces vamos a ver qué si es ágape. Ve, qué si es ágape. 1 Corintios 13, 4 a 7. 4 al 7, Pablo nos enseña acerca del amor. Y el amor que se usa acá, esta parte, este texto, esta palabra que es amor, es en griego la palabra ágape. Entonces vamos a ver qué nos enseña Pablo en este texto. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. El ágape es paciente y es bondadoso. El ágape no es envidioso. El ágape no es presumido ni orgulloso. El ágape no es descortés ni egoísta. El ágape no se enoja fácilmente. El ágape no lleva cuentas de las ofensas. El ágape no se alegra en injusticia, sino se alegra en la verdad. El ágape acepta todo con paciencia. El ágape siempre confía. El ágape nunca pierde la esperanza y el ágape todo lo soporta. Entonces vemos la profundidad de lo que es el ágape. No es un amor así sencillo, no es un afecto así, no son eventos. El ágape es un estilo de vida, así como es el cristianismo. El ágape es parte del cristianismo. Y como veíamos en el texto, no hay ágape si no hay una relación con Dios. El ágape es puesto por Dios en nuestro corazón. Entonces, si no hay una relación con Dios, lo que estamos dando no es ágape. Pablo tenía mucha autoridad sobre este tema. Conocemos la vida de Pablo. Jesús también nos enseña acerca del ágape porque personas que se entregaron totalmente al amor por los demás, personas que tuvieron que sufrir, sacrificar cosas precisamente por expresar ese ágape que Dios había puesto en el corazón de cada una de las personas. Si vemos la vida de Pablo, a Pablo lo persiguieron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo acusaban de cosas que no había hecho, pero Pablo nunca se dejó vencer por esto, sino que siempre estuvo mostrando ese amor de Dios que él tenía en su corazón hacia los demás. A pesar de la injusticia, a pesar de que lo trataban mal, a pesar de que lo golpeaban, a pesar de que tuvo que dejar todo lo que él era, todo lo que lo hacía de pronto orgulloso, los títulos y todo lo que había alcanzado, todo eso lo dejó precisamente por mostrar ese ágape que Dios había puesto en su corazón. Jesús renunció a su nombre de ser hijo de Dios, a ser Dios mismo para hacerse como nosotros y expresar ese amor que Dios quería que conociéramos a través de él. Entonces vemos la profundidad de lo que es ágape, la profundidad de lo que es el amor por los demás. Entonces, que pensemos en esto. Dios coloca amor en nuestro corazón precisamente para que a través de lo que hagamos por los demás conozcamos a Dios. Expresar el amor de Dios sin contaminación de orgullo, envidia, interés, presunción, todo eso sí es agape. Cuando no nada de lo que expresamos está contaminado de lo que vimos en el punto anterior, ¿no? El orgullo, la envidia, interés, hacer algo por interés o por presumir. Nada de esto es agape, pero si lo hacemos sin nada de esta, sin ninguna de estas cosas que nos contaminen lo que estamos haciendo, estamos expresando lo que es el amor de Dios. También agape es cuando puedo hacer cosas por otros a pesar de que eso me haga sacrificar algo de mí. Como dice 1 Corintios 10, 24, dice que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. También agape es no creernos mejor que otros. A veces tenemos el privilegio nosotros de que conocemos un poco más de la palabra de Dios, que conocemos más profundamente las escrituras. De pronto Dios nos ha permitido esa revelación de pronto más profunda que otras personas. Romanos 15, 1 al 2 nos habla de eso, de que tengamos paciencia con las personas que de pronto no han entendido, no llevan la palabra de Dios de una manera acertada o bien enfocada, centrada. Desde el capítulo 14 nos hablaba de eso, Romanos 14 y 15, 1 y 2, de que debemos ser pacientes y aprender a tratar a esas personas, no creernos mejor que ellos o no hacerlos sentir mal porque sabemos un poco más, sino que aprender a tolerarlos. Entonces, no creernos mejor que ellos. Tenemos el privilegio de que conocemos algo más o tenemos una claridad más en cuanto a la revelación de Dios, pero no es que seamos mejores que ellos, ¿no? Somos pecadores, pero con la gracia de Dios que nos ha cobijado, ¿no? Y cuando entiendo que mi prójimo es cualquier persona, lo que hablábamos ahorita de la familia, Marcos 7, 9 al 13, también les dijo, vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Esto les está diciendo Jesús, ¿no? Moisés dijo, respeta a tu papá y a tu mamá. El que insulte al papá o a la mamá debe morir. Ese era el mandamiento. Pero ustedes enseñan que alguien puede decir al papá o a la mamá, tengo algo que podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán. ¿Qué significa corbán? Dice, mi ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá o a su mamá. Así con la tradición se transmite, así la tradición que se, así, así con la tradición que se transmiten unos a otros. Ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas como estas. Entonces, eso les enseña que por cumplir con ritos y tradiciones están anulando un mandamiento y es ayudar. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que a veces nos enfocamos en lo religioso y se nos olvida que dentro de nuestra familia pueden haber más necesidades. A veces dedicamos tanto tiempo a las cosas de la comunidad o de la iglesia y no vemos que nuestros padres están necesitando también tiempo para ellos, que de pronto nuestros padres o un familiar cercano, un hermano está necesitado o está enfermo y necesita una visita. O nuestros padres necesitan que vayan y les ayudemos con el aseo de su casa, de su apartamento, o acompañarlos a una cita médica. Pero a veces no vemos esto, que esto es una necesidad y también es amor al prójimo. Pero de pronto si estamos pendientes del hermanito, bueno, no está mal sin hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro, ¿no? Entonces, que no nos demos cuenta, no pasemos por alto esta responsabilidad, que nuestro prójimo también son nuestros padres, nuestro prójimo también son nuestros familiares cercanos. Que miremos qué necesidades hay ahí y podamos también expresar ese amor ágape en nuestra familia. Y en cuanto al amor y la espiritualidad por los demás, entonces, si estoy haciendo esto, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo de esta manera, ¿qué voy a ganar? O sea, si realmente mi corazón está en expresar el amor ágape de esta manera, y analicémonos a ver si lo que hacemos lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, porque la intención de estos temas es analizar nuestra espiritualidad, analizar si realmente hemos caído en religiosidad, sino realmente estamos viendo una verdadera espiritualidad. Y esto del amor por mí mismo y el amor por los demás es bien importante. Entonces, pensemos a ver si estamos haciéndolo de esta manera, si realmente el amor que tengo en mi corazón viene de Dios, entonces, ¿qué gano? ¿Qué muestro con eso? Entonces, primero es la forma de amar que nos marca como verdaderos cristianos. Esto es importante porque si usted quiere analizar a una persona si realmente es cristiana, mire esto. ¿Cómo es que muestra su amor a los demás? ¿Cómo es que está expresando ese amor al prójimo? Juan 13:35 nos dice, todo el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Entonces ahí tenemos la forma de hacer un chequeo, una observación a nuestros hermanos, si queremos, es más, a nosotros mismos también. Analicémonos a nosotros mismos y analicemos cómo estamos mostrando ese amor a los demás. Si realmente estoy mostrando el ágape, lo que Dios manda en su palabra, que es ágape, lo que nos enseña Pablo allá en 1 Corintios 13, si lo que estoy viviendo realmente es ágape, si mi amor es sacrificial, si mi amor es. No es egoísta, si lo soporta todo, si no es envidioso, etc. Si es así, pues estamos expresando el verdadero amor de Dios. Y eso nos muestra que realmente somos cristianos, que realmente lo que estamos viviendo, lo que hacemos, lo que decimos que somos, es real, no es religioso. Entonces, la forma de amar que nos marca como verdaderos cristianos. También prueba que somos nacidos de nuevo. Es lo mismo, verdaderos cristianos, pero prueba que somos nacidos de nuevo. 1 Juan 4, 7 nos dice que, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este es el texto que nos dice que si amamos realmente con amor ágape, somos nacidos de Dios. ¿Qué concluimos con esto en este punto? ¿Qué podemos concluir con este texto? Pues que el que no es nacido de Dios no puede dar amor ágape, ¿no? El que no es nacido de Dios no puede expresar ese amor ágape porque el amor ágape viene de Dios y es puesto por Dios en nuestro corazón. Y si no hay una relación con Dios, no hay ágape. Y como tercero, humillar el ego. Filipenses 3, 4 al 8. A ver, el ego va a ser siempre un estorbo en la vida del creyente o en la forma de expresar el amor a los demás. El amor, el ego, si le damos, el ego debe estar ahí, pero debe estar controladito, como ese. Esa fierita que tenemos, ese perrito que tenemos, que si no lo controlamos, se puede hacernos daño. Entonces, el ego puede ser ese estorbo, ese enemigo que si no controlamos puede hacernos daño en nuestra espiritualidad y en la forma de expresar nuestro amor a nosotros mismos y a los demás. Vamos a ver el texto de Filipenses 3, 4 al 8, en donde vemos un ejemplo de humillación o de rendir el ego, de humillar el ego. Que el ego no tome ventaja. Entonces vemos la historia de Pablo acá, en donde Pablo cuenta las razones que tiene para mostrar su verdadera vida cristiana. Entonces dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 4, 8, la versión palabra de Dios para todos. Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza, mi posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia. Ah, este se me cambió. Perdón, 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 que perseguía a la iglesia y nadie podría reprochar nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que no tiene nada de valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Este es un ejemplo de cómo valoramos las cosas de este mundo, de cómo dejar las cosas de este mundo a un lado, con tal de valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y vemos a Pablo que tenía razones más que suficientes para dejar que ese orgullo lo invadiera, ¿no? Y era lo que hacía cuando era Saulo de Tarso, ¿no? Cuando era Saulo, él hacía valer todo eso. El que fuera fariseo, eso era algo importante en ese contexto, ¿no? El ser hebreo, hijo de hebreo, o sea, tenía una tradición, una raza pura, una raza que para ellos era muy importante. No todos la tenían. Pablo tenía muchas cosas de qué sentirse orgulloso. Pero dice que él rindió todo eso con tal de servirle a Cristo. Entonces, la importancia de no dejarnos contaminar del ego, de no dejar que el ego tome ventaja, porque el ego siempre va a ser ese enemigo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. El ego va a ser la piedra de tropiezo en la forma como yo ayudo a los demás. Si voy a ayudar a alguna persona y dejo que el ego tome ventaja, esa ayuda puede cambiar de sentido y puede dañar el sentido con que debo darlo. El ego vence cuando no existe una relación con Dios. Si mi relación con Dios es nula, mis motivaciones serán egoístas, ya que mi falta de comunión con Dios no me permite entender su propósito. Esto es claro. O sea, si no tengo relación con Dios, si no tengo una relación con Dios, lo decíamos antes, lo que estoy ofreciendo no es ágape, lo que estoy ofreciendo son puras emociones o puras motivaciones carnales, nada, nada espiritual. Es necesaria una relación con Dios para que mi amor y lo que estoy haciendo por los demás sea realmente conforme al propósito de Dios. La comunión con Dios es esencial. La espiritualidad es esencial, el tener ese alimento diario en nuestra vida. El ego es vencido cuando alimento mi relación con Dios. Oh, el ego es vencido cuando alimento mi relación con Dios. El conocer la palabra de Dios y mi comunión con el Espíritu Santo me lleva a entender el amor de Dios y ponerlo en práctica, lo que nos dice el texto de Tesalonicenses, que el amor de Dios es puesto por Dios en mi corazón. Entonces, si no tengo una relación con Dios, no hay ese ágape en mí y no puedo ofrecer más que puras cosas de este mundo, pura religiosidad o puras emociones que no sirven de nada. Entonces, para que pensemos en esto, meditemos en esto, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo he alimentado esa espiritualidad en esta área? ¿Cómo mantengo mi relación con Dios o cómo mantengo mi relación con los demás basados en ese amor que Dios ha puesto en mi corazón? Y mi amor por mí mismo, ¿no? Porque acuérdense que el mandamiento dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mi amor por mí mismo está alimentado por Dios, está bien direccionado. Porque si está bien direccionado, el amor por los demás puede estar bien direccionado. Pero si está mal direccionado el amor a mí mismo, pues está mal direccionado el amor a los demás. Tener comunión con Dios me permite sentirme bien sacrificando algo de mí para beneficio de otros, cosa que no sucede si no hay comunión con Dios, ¿no? Si no hay comunión con Dios, mi ayuda hacia los demás va a estar limitada por mi ego, ¿no? Cuando lo que quiero dar o ayudar a otros como que se mete en ese terreno de mi ego, pues va a haber limitaciones. O sea, puedo ayudar a los demás así tenga que sacrificar algo, puede ser económico, puede ser tiempo, puede ser, no sé, el tiempo con mi familia, el tiempo libre que tengo. ¿Hay que sacrificar eso para ayudar a otros? Pues vale la pena, si es el verdadero amor que Dios ha colocado en mí. Eso, ya para terminar, bueno, como conclusiones. Como conclusiones para este tema, entonces dice que el amor, que es el ágape, el que nos habla del amor a los demás, que Dios pone en nuestro corazón, es dado por Dios y lo puede entender y poner en práctica solo manteniendo una relación constante con Dios. Es que esa sea algo que no se nos olvide. El amor por mí mismo y por los demás pierde sentido cuando mi espiritualidad se descuida. Entonces, no nos soltemos de la mano de Dios, no nos soltemos del estudio de la palabra de Dios, no nos soltemos de nuestra relación con Dios para que el amor por los demás y el amor por nosotros mismos esté cuidado, sea sano, ¿no? El ágape o amor fraternal que viene de Dios solo puede ser puesto en práctica por una persona que es nacida de nuevo. Eso lo concluimos en nuestro estudio de hoy. No puedo dar algo que no poseo. Si no hay una relación con Dios en mí, si no hay amor de Dios en mi vida, pues ¿cómo puedo dar amor de Dios si no lo hay? No puedo dar algo que no hay en mí, no puedo dar algo de mí que no hay en mí. Cuando doblegamos el ego, podemos diferenciar lo que es verdaderamente valioso de lo que no lo es. Podemos amar a los demás de la manera que Dios nos ha amado, como lo hizo Pablo cuando nos enseñó Jesús. Doblegar el ego nos enseña lo verdaderamente valioso del amor. Y como aplicaciones y tareas para hacer, entonces comenzaré a poner en práctica el ágape haciendo cosas por otros como si fueran para mí mismo. Y segundo, cuando quiera ayudar a alguien, empezaré viendo dentro de mi familia. Siempre miraré si dentro de mi familia hay necesidades, si puedo hacer algo por mi familia. También allí queriendo ayudar a otros, ¿no? Si voy a ayudar a otras personas, lo puedo hacer, pero sin descuidar que mi familia también es parte de mi prójimo, ¿no? Cuando haga algo por alguien, lo haré poniendo en práctica el amor que Dios ha puesto en mi corazón y no por otro tipo de motivaciones. Es no dejarnos contaminar de egoísmos, de malas motivaciones que no me aportan y que pueden dañar esa relación con Dios. Pues, mis hermanos, este era el tema de hoy en cuanto a la espiritualidad y el amor por sí mismo, que también tiene que ver el amor por los demás, cómo está esa práctica en mi vida, y nos quedan esas tareas. Entonces, sumemos este tema a los otros que hemos visto Y cuidemos nuestra espiritualidad, cuidemos esa relación con Dios, porque de ahí depende muchas cosas. De ahí depende que lo que expresamos, lo que otros vean de nosotros sea real. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tema y darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido aprender el día de hoy. Padre amado, en esta mañana, Señor, agradecidos contigo, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, nuestros corazones, Señor. Dándote gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros, Señor, por estas enseñanzas que nos das y que nos enseñas de lo que es el verdadero cristiano, de lo que es la verdadera relación contigo, Señor. Que no sea meramente una práctica religiosa, que no sea solamente el aparentar, el querer aparentar ante otros, Señor, sino que ante ti seamos puros, Señor, seamos verdaderos, que nuestra relación contigo, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra espiritualidad sea realmente pura y verdadera, Señor, que esté alimentada diariamente con la palabra de Dios y que lo que estemos, lo que otros vean de nosotros sea verdadero, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, en cada área de la vida que de estos temas que hemos visto, en cada área que estos temas afectan, Señor, en donde somos débiles, en donde somos vulnerables, Señor, que tú nos dé la fortaleza y nos ayude, Señor. Si hemos tenido problemas con esto de expresar el amor a los demás, si el ego ha tomado ventaja en nosotros, Señor, ayúdanos a doblegarlo. Ayúdanos a no darle pie al orgullo, a no darle pie al egoísmo, a la apariencia, a la prepotencia, Señor, que todas estas cosas son enemigos de una buena relación contigo, Señor, del amor, del ágape, Señor, que tú quieres que nosotros cultivemos y expresemos a los demás, Padre amado. Gracias te damos por cada una de las cosas que has puesto en nuestra vida, los valores que has puesto en nuestra vida, Señor, pero no dejes que también esto se vuelva orgullo, se vuelva prepotencia y nos haga daño, Señor, sino que cada una de las cosas que nos has dado, Señor, los logros que hemos alcanzado, las cosas que hemos logrado, el conocimiento que hemos alcanzado tanto profesionalmente como en las cosas de la iglesia, en las cosas espirituales, Señor, nos ayuden a ser mejores y no de pronto orgullosos, Señor. Nos ayuden a ser personas que ayudan a otras a través de esos conocimientos, a través de esas cosas que tú has puesto en nosotros. Nos ayudes a ser verdaderos, ser transparentes y ser espiritualmente sanos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada vida, por cada familia, Señor. Y nos ponemos en tus manos en este día, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este día que tú nos regalas, de este domingo, Señor, en donde nos permites estar cerca de ti, tener una relación contigo. Ayúdanos a alabarte con cada cosa que hacemos, y a dar gracias en toda, con cada una de nuestras acciones, Padre amado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén.